Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola, 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 amigos. Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a esta nueva edición de Sefarad Magazine Sefaradí, edición número 370. Más de una vez hemos hablado en Magazine Sefaradí sobre Ángel Sanz Briz, ese diplomático español que, yendo en contra de las directivas de su país y arriesgando su propia vida, salvó a miles de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. No es que hubo una gran cantidad de esto que llamamos los salvadores, pero también es cierto que Ángel Sanz Briz no fue la única excepción. Es por eso que vamos a leer hoy el artículo que escribiera nuestra amiga Zelda Obadía en el número doble 9798 de Aquí Yerushalayim de diciembre del 2015 respecto de los salvadores españoles. Sea este un homenaje a su memoria y sea su memoria el ejemplo de defensa de los valores y derechos humanos. La historia está llena de personas que durante la Segunda Guerra Mundial salvaron vidas de judíos de manos de los nazis por diversos medios y caminos, poniendo en peligro su propia vida y la de sus familias. Entre ellos, hubo también diplomáticos españoles que cumplían sus funciones en las embajadas de España en diversos países en Europa. Vamos a conocer a continuación un resumen de algunas de las tantas historias heroicas de uno de estos diplomáticos que salvaron la vida de miles de judíos durante el Holocausto. El más conocido entre ellos es Ángel Sanz Briz, nacido en Zaragoza en el año 1910. Fue en el verano de 1944 que fue nominado al puesto de encargado de Relaciones Comerciales en la Embajada Española en Budapest, capital de Hungría. Viendo el terrible estado de los judíos en este país y los peligros que los amenazaban, se dirigió al Ministerio de Exterior español con el fin de recibir instrucciones explicando la dura situación en la cual ellos se encontraban y que se estaba agravando día a día. El embajador de entonces, José García Banón, casado con una de las hijas de Sanz Briz, dijo en una entrevista al diario El Mundo que el gobierno español se limitaba a no decir nada. Es muy probable, dice, que todas las consultas de Sanz Briz fueran guardadas en un cajón por algún funcionario de turno. Llegando a la conclusión que por razones políticas no recibiría ninguna ayuda de su país, Sanz Briz decidió de obrar solo por su cuenta. En primer lugar, decidió basarse en el decreto real de Primo de Rivera del año 1924, según el cual existía la posibilidad de dar la nacionalidad española a los judíos sefaradíes descendientes de los judíos expulsados de España en 1492. Pero, siendo que en Budapest su número era tan grande y que la situación estaba empeorando cada vez más, decidió dar salvoconductos, cartas de protección y pasaportes a todos los judíos que pidieran ayuda, con el fin de protegerlos contra el peligro de ser arrestados por la policía húngara en sus propias casas. Alquiló 8 edificios con apartamentos, pagando el alquiler de su propio bolsillo, y cobijó allí a cientos de familias judías que pudieron vivir en seguridad hasta casi el fin de la guerra. Según lo explicó su yerno García Banón, las casas fueron puestas bajo la protección española y tenían placas en su frente sobre las cuales estaba escrito: anexo a la legación de España, edificio extraterritorial. De esta manera, pudieron salvar de la muerte de manos de los nazis y sus ayudantes húngaros miles de judíos. Pero Sainsbury's no buscó ningún crédito por esto ni pidió ninguna forma de apreciación o recompensa. Fue solo varios años después que su familia tuvo conocimiento de su actividad en Budapest, entre otras cosas, debido a la presión realizada por muchos de los que él mismo ayudó a salvar, con el objetivo de que el mundo sepa lo que hizo. En 1991, Ángel Sainsbury's fue nombrado justo entre las naciones y su nombre está grabado en el Memorial del Holocausto en Yad Vashem, en Jerusalén. 3 años más tarde, en 1994, el gobierno húngaro lo condecoró, a título póstumo, con la Cruz de la Orden del Mérito de la República Húngara. Sainsbury's, que salvó de la muerte a más de 5.000 judíos, no fue el único diplomático español que pensó que no podía quedar con los brazos cruzados mientras los nazis exterminaban a miles de personas. En París, Budapest, Berlín, Bucarest, Salónica y Sofía, hubo otros diplomáticos más que ayudaron a miles de judíos, a su manera, a salvarse de la muerte. Son los que se conocen como los Schindler españoles, que de la misma forma que el famoso Schindler alemán había salvado a miles de judíos poniéndolos a trabajar en su fábrica para que no queden en los grupos de trabajo forzados en los campos de exterminio donde la muerte era casi segura. En esta misma época, Eduardo Proper de Callejón, primer secretario de la Embajada Española en París, salvó del holocausto a miles de personas, exponiéndose él también al riesgo de pagar por esto con su vida. Firmó documentos que sirvieron como salvoconductos, que les daban la libertad de salir de Francia, y se encargó también de guardar las obras de artes y otros bienes que pertenecían a los judíos para que no caigan en manos de los nazis. Esta actividad tuvo una mala consecuencia para su vida profesional, ya que fue reemplazado por otro diplomático y tuvo que volver a España, donde murió en 1972 sin ser reconocido según lo merecía por todo lo que hizo. En Atenas, en Grecia, el cónsul español Sebastián Romero Radigales salvó a más de 800 judíos sefaradíes basándose él también sobre el decreto real de Primo de Rivera. Al principio esto bastó para evitar que los judíos sean transferidos a los campos de la muerte. Pero cuando no llegó ninguna respuesta de Madrid confirmando que España aceptara dar la nacionalidad española a este grupo de sefaradíes, ellos fueron enviados por los nazis a Bergen-Belsen, campo que era destinado a los prisioneros de países neutrales. Sin embargo, Romero Radigales se obstinó en su posición y continuó enviando informes jurídicos diciendo que se trataba de un error. Su obstinación y trabajo duro dieron sus frutos y 6 meses después fueron liberados y llevados en un tren a España. Uno de los sobrevivientes contó después de su liberación que un oficial de la CSS les dio la mano, uno a uno, disculpándose en nombre del Tercer Reich. En realidad, ellos se salvaron gracias a la obstinación de Romero Radigales. Julio Palencia Tubau, diplomático de la Embajada de España en Sofía, entre los años 1940 y 1943, se dio cuenta que la legislación antisemita del gobierno búlgaro ponía en peligro la vida de los 50.000 judíos de Bulgaria. Julio Palencia Tubau luchó sin éxito con las autoridades nazis para evitar la ejecución del judío León Arie, pero logró adoptar a sus hijos a fin de que puedan salir del país y encontrarse con su madre. El embajador de Alemania en Sofía, entonces bajo el control del régimen nazi y la Gestapo, calificó a Julio Palencia de anti-alemán fanático y amigo de los judíos. El representante del Ministerio de Agricultura de la Embajada de España en Berlín, José Ruiz Santaella, y su mujer, Carmen Schrader, salvaron la vida de 3 judíos que volvieron como parte de su personal doméstico en su casa en las afueras de la capital. Este es el ejemplo que no importa tanto el número, porque según está dicho en el Talmud, el que salva una vida, salva a toda la humanidad. El ángel de Budapest, que salvó a más de 5.000 judíos de las garras de los nazis, y los diplomáticos españoles en las embajadas de París, Bucarest, Budapest, Salónica, Sofía y de otros países más, probaron ser personas humanas, listas a hacer todo lo posible para salvar vidas de personas sin defensa al peligro de sus propias vidas y las de su familia. Es gracias a estos héroes silenciosos españoles que dieron pasaportes, salvoconductos y documentos de protección, que miles de judíos no fueron enviados a los campos de concentración o de exterminio nazis durante la Segunda Guerra Mundial, y es así que fueron salvadas las vidas de unos 35.000 judíos de las manos de los nazis.
Yéndome para la guerra.
Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad.
Agenda Sefaradí.
Siete modos de guisado se guisa la merengena. La primera que la guisa es la baba de Elena. Ella hace bocadicos y la mete en una cena. Esa comida la llaman la comida merengena.
Como saben, nuestros amigos de Sefarad Magazine Sefaradí, en este espacio les traemos algunas de las tantas actividades que se hacen en todo el mundo sobre temas relacionados con la cultura sefaradí, y es por eso que los invitamos a todas las comunidades, instituciones y también particulares, ¿por qué no?, a enviarnos la información de conciertos, conferencias, cursos o lo que sea relacionado con la cultura sefaradí, que los vamos a publicar tanto en el portal esfarad.com como trayéndolo a nuestra agenda de Magazine Sefaradí. esta semana que comienza va a ser muy movidita aquí en Buenos Aires. Y les cuento, desde el mismísimo lunes 7 de mayo tenemos la conferencia Las chicas del aviso sefaradí trabajando para el nuevo Estado 1940-1960, a cargo nada menos que de la doctora Adriana Broski, que está de paso en Buenos Aires por unos pocos días y esta será su única actividad en el país. La doctora Broski está radicada en Estados Unidos, obtuvo su doctorado en el Duke University y actualmente es profesora titular en el St. Mary's College en Maryland. Su libro, Sephardi Jewish Argentine, fue publicado por la Universidad de Indiana en 2016 y también ha coeditado con Run and Rain una colección de trabajos sobre los judíos en la Argentina titulado The New Jewish Argentina en el año 2012 y con Beatrice Gurwitz y Rachel Cranson una edición especial de la revista Journal of Jewish Identities sobre la juventud judía en los años 60 en el mundo global. Ha publicado también sobre escuelas sefaradíes y sobre los concursos de belleza llevados a cabo en el contexto del sionismo. Recientemente, un artículo suyo sobre comida judía en la Argentina fue publicado en una antología llamada Global Jewish Food. Esto es reciente, de este año 2018. Acaba de ganar la beca Fulbright y pasará 4 meses en Israel afiliada a la Universidad de Tel Aviv trabajando en su próximo proyecto sobre la juventud sefaradí dentro del movimiento juvenil sionista. Y la tendremos aquí en Buenos Aires, lo que es un gran privilegio. Es Sefarad junto a Amihai y Osfa Aviso presentan la conferencia de la destacada doctora Adriana Broski, Las chicas del aviso sefaradí trabajando para el nuevo Estado 1940-1960, quien nos contará sobre el inicio del aviso en la Argentina, su decisión de apoyar la educación de las mujeres en el Yishuv y de ayudar a mantener las tradiciones judías en la Argentina. La presentación prestará especial atención a la participación de las mujeres y de la juventud sefaradí en el proyecto de la construcción del Estado de Israel en lo que es el marco de este 70 aniversario. Les reitero, esto será el próximo lunes 7 de mayo a las 8:15 de la tarde en la sede de Amihai a Ribeños 2355. Como siempre, cualquier duda o más información en nuestro portal o escribiéndonos a sfarad@sfarad.com. Y les decía que la semana era movidita y en efecto al día siguiente, el martes 8 de mayo, se llevará a cabo la charla informativa del viaje grupal a las juderías de España y Portugal organizado por Sefarad. Se trata de un viaje único e inolvidable como solo pueden ofrecer Liliana y Marcelo Benveniste que guiarán el grupo entre los días 5 y 19 de octubre próximos. Ya se han realizado las primeras reservas, así que se está armando el grupo, cuya capacidad es limitada. Están todos invitados a participar de la charla informativa, donde podrán enterarse de todos los detalles de este maravilloso viaje y realizar todas las preguntas que deseen. Recuerden que este viaje es accesible desde cualquier parte del mundo. Esto no está limitado a pasajeros de Argentina, sino que está preparado para que puedan acceder desde cualquier país. La reunión informativa será el próximo martes 8 de mayo a las 7:30 de la tarde en la sede de Osfa Aviso en la calle Larrea 1225 de la ciudad de Buenos Aires. Como siempre, cualquier consulta la pueden hacer a sfarad@sfarad.com o a todas nuestras vías de contacto.
La comida, la dolma, esa comida la llaman la comida, la dolma.
Ya dijimos el lunes 7 la conferencia de Adriana Broski, que es de entrada libre y gratuita, y el martes 8 la reunión informativa de las rutas por las juderías de España y Portugal. Y ahora les cuento, para seguir en la misma semana, que el jueves 10 de mayo dará comienzo un nuevo Guisar y Cantar, el ciclo de cocina y música sefaradí, esta vez dedicado al ciclo de vida. la chef Patricia Alfie y la cantante Liliana Benveniste nos ofrecen un espacio de cocina y música con cuatro encuentros referidos a diferentes ocasiones del ciclo de vida judío: el nacimiento, Brit Milá y Fada, siete candelas, los Benei Mitzvah, la boda y las festividades, entre ellas Shavuot, ceremonias que nos ayudan a dar un sentido más trascendente a los cambios naturales de la vida. Además de enseñar platos típicos sefaradíes, nos contarán sugerencias y secretos de las comidas tradicionales, historias, anécdotas y cantarán canciones de la tradición sefaradí. La alegría del canto será el ingrediente indispensable de las recetas presentadas de un modo fácil y divertido para que todos puedan disfrutar de aprender a hacer un exquisito plato coronado con canciones judeo-españolas. El primer encuentro, les dije, será el jueves 10 y le seguirán los jueves 17, 24 y 31 de mayo, siempre a las 7 de la tarde. En todos los encuentros habrá degustación, como les dije, esto será en la comunidad Amijai, Arribeños 2355. Pueden hacer consultas en el 4784-1243 o 4783-2050. También tanto en amijai.org como escribiéndonos a sfarad@sfarad.com y en nuestro portal, donde podrán tener más información, incluyendo el programa de cada uno de los cuatro encuentros. Si bien faltan algunas semanas, ya se ha abierto la inscripción para el tercer encuentro latinoamericano de música judía organizado por Samir, que se desarrollará en Buenos Aires entre el 10 y el 13 de junio próximos. Es en este contexto que hay gran participación de temática sefaradí en él, en especial el martes 12 de junio, donde Liliana Benveniste brindará la conferencia Cantes de Criaturas, música sefaradí para niños, una conferencia que es abierta a todo público. Como sucede en muchas culturas, los sefaradíes también acostumbraban a utilizar juegos musicales y canciones para los niños. En este repertorio de transmisión oral encontramos rimas infantiles, cantes de cuna y canciones para enseñar y divertir a los más pequeños, algunos de origen medieval y otros contemporáneos, producto de investigaciones de campo realizadas por varios etnomusicólogos a través de diferentes países de la diáspora sefaradí. Encontrarán el programa completo de este encuentro, tanto de la parte sefaradí como todo el encuentro en general, en sfarad.com. Se trata de un encuentro que tiene alcance continental, ya que vienen muchos interesados desde todo el continente. Y hablando de jornadas, también ya tiene fecha el próximo encuentro Limud, la jornada Limud de Buenos Aires, que será el domingo 10 de junio en la sede del Colegio Secundario Tarbut de la avenida Kramer 3240 de la ciudad de Buenos Aires. Allí tendré el placer de dar yo mismo una charla titulada Signos y secretos en las juderías de Portugal, donde vamos a descubrir las señales secretas de los judíos que permanecieron con la práctica de la fe en forma secreta en Portugal, dejando huellas muy interesantes y sorprendentes, muchas de las cuales siguen siendo enigmas hoy en día. Así que no puedo menos que invitarlos a participar de esta charla que daré en el marco del encuentro Limud, que aún no tiene realizada o publicada al menos la agenda, por lo que no sabemos aún la hora de ese día. Así que para saber más sobre la jornada Limud, donde además hay otros temas interesantes, los invito a visitar periódicamente el sitio limudba.org y por supuesto toda la información siempre estará en sfarad.com.
Música.
nos vamos como siempre escuchando muy buena música sefaradí. Vamos a terminar nuestro magazine sefaradí de esta semana con un tema de Evoé, que se presentará el próximo sábado 12 de mayo a las 8:30 de la noche en el Museo CAS de los Tiros de Granada, organizado por el Centro de la Memoria Sefaradí de Granada. Evoé es un proyecto de creación, reinterpretación y divulgación de la música y la poesía españolas, siempre a través de una visión singular y original. Según dicen los propios miembros de Evoé, llevan años trabajando en la frontera entre el arte culto y el arte popular, que es, precisamente, la línea fundamental que desde hace siglos ha nutrido a los grandes compositores y literatos españoles. Yo soy Marcelo Benveniste y los voy a esperar una vez más en nuestro próximo Sefarad Magazine Sefaradí de la semana que viene. En solo 7 días nos encontraremos, sea a lo largo de todo el viernes en radiosefarad.com, como los domingos en el nuevo horario de las 6 de la tarde por Radio High en radiohigh.com.ar, la radio judía de América Latina, y también en su frecuencia de 96.3 MHz en la ciudad de Buenos Aires. Como siempre, los esperamos en todas nuestras vías de contacto. Nuestro centro es nuestro portal sefarad.com y nos encontrarán en Facebook como sefarad y en Twitter también como @sefarad. Y en nuestro correo sefarad@sefarad.com. Ustedes pongan Sefarad directamente en Google y nos van a encontrar muy rápido. Abrix mi galanica que ya va a amanecer. Abrix no vos abro mi lindo amor. La noche yo no durmo pensando en vos. Los dejo con Evoé y del disco Catadme galanica. Abrix mi galanica junto con el tema Yoduca Rayonay. Semanada buena.